Bueno, linda cortina, vamos a hablar de música, vamos a hablar de experiencias que alegran el alma, viste, que ensanchan un poco el corazón. Vamos a hablar con Roberto Sessa, un músico ya consagrado del medio local, violonchelista él y aparte integrante, presidente de la Fundación Consonancias, que la semana pasada, el viernes, el 11 de diciembre, que se cumplió el aniversario, es el Día Nacional del Tango, estuvo firmando un convenio que abre posibilidades miles para chicos y chicas de nuestra ciudad para hacer, pensar y aprender tango. Así que vamos a hablar con él un ratito. Buen día, Roberto, ¿cómo estás?
Buenos días, rebeldes.
¿Cómo andás, Roberto?
Un honor estar en su programa y les agradezco la invitación.
Por favor. Maestro.
Bueno, dale. ¿Por dónde arrancamos?
Como quiera, hay, para un camino de 10.000 kilómetros hay que empezar un paso.
Ahí está. Bueno, ¿de qué se trata este convenio que firmaron para armar la Escuela Municipal de Tango?
Bueno, con la Fundación Consonancias y la Municipalidad de Santa Rosa, desde su Secretaría de Educación y la de Cultura, digamos, hemos convenido, digamos, la firma de este convenio que consiste... es un convenio marco, digamos, en incorporar en el trayecto de tango dentro de las propuestas educativas del área correspondiente de la municipalidad, con miras a conformar una orquesta de escuela de tangos. Uh-huh. O sea, un lugar donde, además de aprender, se produzca musicalmente alrededor del lenguaje del tango. Y se lo comprenda, se lo profundice... se lo polemice, por cierto, porque da para muchas discusiones, pero fundamentalmente se lo produzca. Y en esa producción hace falta afrontar un desafío, porque nos encontramos, y esto nos preocupaba a muchos compañeros músicos desde hace mucho tiempo, con una especie de discontinuidad generacional. La gente de más de 50 años, además de escuchar tango, lo toca, digamos, y esa gente, digamos, ha ido formando algunos, pero no hay una corriente fuerte juvenil, digamos, que continúe. Estoy hablando de la interpretación del tango, sí. Porque sí hay un poco más en cuanto a la danza, por ejemplo. Pero la interpretación instrumental del tango está un poco discontinuada respecto de la tradición de oro de los años 40, 50, y resulta que el tango no es solamente una hermosísima música que nos identifica internacionalmente, que nos da una marca de identidad, es además un patrimonio cultural, una construcción de la cual formamos parte y que nos es uno de los elementos que nos marca nuestra identidad cultural, por supuesto que no el único, ¿no? Uh-huh. Básicamente también está el folclore, el rock. Hemos ido conformándonos con un montón de influencias, pero el tango fue una fuerte influencia y lo sigue siendo. Lo que pasa es que hay que empoderarse de eso y hay que ponerlo a rodar en funcionamiento con las generaciones más jóvenes. Uh-huh. Por eso, ante ese desafío, hemos largado esta propuesta, a la cual aportamos desde la Fundación con una extraordinaria... presencia humana, porque hay unos compañeros músicos, pedagogos, docentes y además extraordinarias personas que integran el grupo, que a mí me enorgullece formar parte de ese grupo porque es extraordinario. El maestro Enzo Ludueña es el docente de violín, un conocido e importado cordobés que está afincado en la provincia desde hace más de 20 años, o aproximadamente de 20 años, el maestro Santiago Morete, Enzo va a estar en violín, Santiago en viola, son básicamente ellos los formadores principales de los instrumentistas de cuerda de toda la provincia, porque participaron en todas las orquestas infantos juveniles de La Pampa como docentes, o bien sus discípulos lo han hecho, o sea que tienen, digamos, una irradiación fundamental en la formación de instrumentistas de cuerda en la provincia en este momento. Damián Gijena lo mismo, el maestro Damián Gijena en contrabajo, el maestro Rafael Paito Baraíbar en Bandoneón, que está haciendo un trabajo además extraordinario pedagógicamente con grupos interesados, aunque le parezca mentira, desde hace 2 meses que tiramos muy tímidamente la propuesta sin anticipar, sin spoilear, como dicen ahora, la noticia, y tuvimos algo así como 20 interesados, de los cuales han consolidado su participación alrededor de 13, 14 firmes.
Es muchísimo.
Que están trabajando, es una enormidad. Sí. ¿Sabes lo que es ver 15 personas que a lo largo de 2 meses, sin ningún marco institucional definido, porque tuvimos que esto todavía había comenzado, entonces la municipalidad todavía no había dispuesto ninguna infraestructura para poder trabajar, así que disfrutamos de la solidaridad de instituciones que prestaron el lugar para poder practicar, y la muestra final realmente fue conmovedora porque se hizo en 2 lugares y muy generosamente facilitado, y gente en algunos casos que nunca había tocado el bandoneón y aún más que nunca habían hecho música algunos, estuvieron acompañando el tango El Garrón, un tango clásico de antes de Gardel, un tango histórico. Era sorprendente realmente, así que el tema bandoneón es una punta impresionante y nos ocupaba en especial.
La idea entonces es convocar
no
completé, a...
Antes, discúlpame, porque sí. Además tenemos al maestro Martín Varela en piano, en teclado, que se incorporó muy recientemente, y Viviana del Santo, la maestra Viviana del Santo, sí, que es una extraordinaria artista, compositora, pianista, ella va a estar como arregladora. Bueno, quien les habla, Roberto César, en violonchelo.
De maestro de ceremonias.
Claro, y de parlanchín.
No.
Un equipazo, ¿eh?
Un equipazo, sí, de primera. Y Roberto, ¿la idea es convocar a gente que no sepa música o ya músicos que estén estudiando y que les interese el tango particularmente?
Fue una marca de fábrica siempre de consonancias desde que empezó, que eso también merece la pena que lo contemos porque no estamos en el aire, no nacimos en un reposo. Hay toda una larga tradición de trabajos de grupos previos, y bueno, tuvimos el orgullo de formar parte de alguno de ellos y en consonancia se genera uno muy importante. Así que vamos a hablar después de esa tradición, pero ahora para enlazar, nosotros siempre planteamos la necesidad de formar desde cero gente y de colaborar para el perfeccionamiento de las que estuvieran tocando, de modo tal de poder cubrir la totalidad del espectro de intérpretes, porque no tenemos en la provincia un número muy grande de instrumentistas en general, entonces hay que potenciar, a nuestro criterio, todos los que haya funcionando, tocando más, menos, y tratando de perfeccionar, de mejorar a cada uno de ellos en la medida de nuestras posibilidades y de iniciar a los que estén empezando. Entonces, ese es va a ser, digamos, la tónica de trabajo. Vamos a trabajar en niveles iniciales y de perfeccionamiento para los casos de gente que ya esté tocando y que esté interesada en incrementar lo que está haciendo.
Roberto, ahí mencionaste que faltan instrumentistas.
Sí.
Me llama la atención por el semillero que han hecho todos estos últimos años con las orquestas infanto-juveniles, pero lo que por ahí pasa es que los chicos terminan sexto año ahora, ¿no? Sí. Y se van, ¿no? Y quizá algunos no vuelven, algunas chicas, chicos no vuelven. Porque se han formado cientos de instrumentistas de todo tipo de disciplina, ¿no? ¿Cómo es ese? ¿Cómo?
Buena pregunta.
Ajá.
Lo situamos para el público oyente. Si lo consideramos en una perspectiva histórica, hace 30 años había un puñado que se contaba con los dedos, no sé si no sobraba los dedos de las dos manos.
Claro.
Que justamente fue esa gente con la que empezamos a trabajar en consonancia. Hoy tenemos aproximadamente 2 o 3 centenares de chicos jóvenes que están tocando en toda la provincia. A lo mejor es un poco exagerado el número, sí. A lo mejor serán 200, pero ajá, digamos, hay una cantidad superior a 100 seguro, este, que están tocando en distintos lugares y con distintas puntas de interés. O sea que hay gente, pero ¿qué ocurre? El lenguaje de tango es un lenguaje sofisticado musicalmente, o sea, de mucha exigencia instrumental. Tenés que tener un dominio muy grande del instrumento que no se logra con una pasada durante uno o dos años por una actividad. Las propuestas de las orquestas infanto-juveniles siempre estuvieron centradas en primer término en una alternativa social
de inclusión,
de dar cobijo y espacio a todos los que tuvieran interés sin pretender una formación profesional desde las orquestas. Lo que ocurre es que el grupo de chicos que tienen interés en formación profesional trabajan un poco más con nosotros, pero ¿qué pasa? No tenemos un marco, una institución, un espacio de formación, un instrumentista de cuerda que trabaja en ese segundo nivel de perfeccionamiento. Entonces ahí hay mucho éxodo.
Claro.
Ahí hay muchos chicos que se van justamente por esas razones. Entonces todas estas actividades intentamos, entre otras cosas, para encararlas para captar el interés de los que están más avanzados para que sigan trabajando en una línea de perfeccionamiento y queden en la provincia. ¿Me entienden? O sea, las orquestas infanto-juveniles tienen una finalidad, en primer término, social, de contención, de propuestas, de dignificación del trabajo cultural y están centradas en la formación de valores en los chicos, fundamentalmente. O sea, son una herramienta educativa no especificada en lo musical, si bien ese es nuestro lenguaje en el que trabajamos. Nosotros queremos que todos los chicos estén, no los que tocan bien solamente. ¿Entienden? Uh-huh. O sea, siempre es abarcativo y tratamos de que tengan todos participación. En un trabajo profesional hay una posición selectiva, inevitable y comprensible, pero es selectiva. Entonces, en la formación profesional, aquellos que están, además de tener condiciones, que tienen continuidad de trabajo y que eligen eso como profesión. En ese caso, la provincia, por ahora, no tiene opciones para brindarle a esos tipos. Entonces, es nuestro deber tratar de encontrar cauces para que tengan esas opciones. Esto más allá del tango.
¿Y qué sería, un conservatorio o qué?
Un conservatorio provincial, una facultad de artes, un espacio, una orquesta escuela de cuerdas con un nivel superior de trabajo, del cual podamos tomar para distintas actividades, la orquesta de tango inclusive. Ahora, como eso no lo tenemos, nuestra propuesta va a ser también trabajar en el nivel de perfeccionamiento con quienes quieran venir a aceptar el desafío de encarar un repertorio tan maravilloso, pero también tan complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra idea es trabajar con ambos niveles ahora en la orquesta escuela y seguir haciendo fuerza para que desde el ámbito provincial todos los sectores que intervenimos, las organizaciones intermedias, las instituciones públicas y la comunidad en general, entendamos que hace falta de una vez por todas instalar un espacio de formación profesional musical que tanto nos debemos, ¿no? Y que puede ser base a futuro para una orquesta sinfónica provincial. Uh-huh. Una orquesta sinfónica tiene alrededor de 40, 50 instrumentistas muy profesionales que tocan mucho. Imagínate que nosotros, a lo largo de todo este tiempo y con esta infraestructura, hemos logrado decantar una veintena, un poco menos, porque el desgranamiento es natural, digamos, y los chicos con mejores condiciones y con expectativas de formación tienden a irse. Es una característica que tenemos en general en la provincia, que es bastante expulsiva de los jóvenes en cuanto al espacio de formación por la poca oferta. Hablo del tema que manejo, la oferta cultural profesional en relación a la música, a la producción instrumental.
Pensando en un adolescente que esté a mitad del secundario por ahí y que quiere arrancar con esto, pero el tango le suena como que es de los abuelos, que no tiene nada que ver, pero le gusta, por ejemplo, el bandoneón, porque le gusta cómo suena. ¿Es un espacio para ir a hacer una, por lo menos a empezar a sensibilizarse de lo que es el tango? Porque hay mucho, sobre todo para los chicos, más chicos, hay mucho prejuicio, preconcepto acerca de algo que no conocieron, que no forma parte de su cotidianidad.
Imagínate, si hay prejuicio con el tango, imagínate lo que era el prejuicio con una orquesta escuela, con instrumentos que ni siquiera los chicos, en muchos casos, jamás habían oído hablar de una viola, por ejemplo, de una viola frotada, de cuerda frotada. Cuando empezamos en las orquestas de escuela, era una rareza, una curiosidad, y sin embargo tuvimos una cantidad enorme de interesados porque a veces esa idea de que el interés no está manifiesto nos lleva muy rápidamente a pensar de que no hay interés. Y en realidad es que no hay opciones para que ese interés se pueda volcar. Queremos generar una opción para eso. O sea que esto es un lenguaje para cualquier edad. Y además, en este último tiempo, en estos últimos 20 años, el tango ha sido a nivel nacional tomado por muchas generaciones jóvenes, y tenés orquestas con gente, adultos jóvenes, de promedio entre 25 y 30 años, que están haciendo un impacto musical y cultural extraordinario en otros lugares. No se ha dado todavía acá, pero la Fernández Fierro, por decirte alguna.
Exactamente.
La Bajo Fondo, qué sé yo. Estoy pensando, hay muchas alternativas, hay tangos rockeados muy, claro, muy interesantes, hay tangos hechos a la manera del rap, por ejemplo, claro, tangos rapeados. Incluso cantantes tradicionales de tango jóvenes han encarado estilos de cruce. O sea que los lenguajes musicales se pueden perfectamente reformular, y esa es la magia del asunto. O sea, si nos quedamos solamente en la visión de museo del tango para tocar que por supuesto hay que conocerla y hay derecho a poder escucharla, porque ¿qué más queremos que nuestra comunidad pueda escuchar dignamente reproducido los tangos de Troilo, de Pugliese, a la manera de que ellos los tocaban? Es fantástico, porque es como escuchar cómo era la música de Beethoven con una orquesta que toque bien. Ahora, también tenemos los caminos nuevos, y en esos caminos nuevos hay tránsitos posibles, que eso lo dirá el interés artístico de cada uno. Yo no te puedo decir si concretamente vamos a encontrar cauce por ese lado, porque como la tarea es tan grande, nosotros ahora estamos empezando modestamente en el lenguaje tradicional del tango, no por querernos fijar en él, quedar fijados en él, sino porque es el lenguaje básico con el que creemos que hay que empezar. No quiere decir para nada que no se busquen caminos de fusión, de alternativa. De hecho, estamos en un ámbito como el de la Secretaría de Cultura, perdón, de Educación de la Municipalidad, donde hay una extraordinaria Escuela de Música Popular. Entonces hay una tecnicatura de música popular de nivel que forma instrumentistas de viento, de percusión y algunos de cuerda en el lenguaje del jazz, el rock. Bueno, perfectamente hay posibilidad de intercambio, de fecundaciones recíprocas. O sea, no estamos pensando esto como algo cerrado. Lo que pasa es que vos podés hacer fusión cuando manejás, claro, un estilo clásico y lo combinas con otro. Pero si no manejas un estilo, hasta tanto eso no ocurra, no hay fusión posible, porque lo que hay es navegar en algo indefinido. Entonces, ahora hay una tarea básica que es reconstruir un estilo clásico del tango, pero no porque queremos fijarnos en eso, sino porque eso es una carencia que tenemos, que necesitamos, que nos propusimos trabajar en esa dirección. Quedan absolutamente abiertas las puertas para generar lenguajes de cruce y de fusión con cualquier otro estilo y con características propias. Pero un poco nosotros nos planteamos, como haría un grupo de música de cámara, tocamos la música de otras épocas para tratar de llevarla a la gente, porque es un tesoro cultural que tienen todas las personas derecho a disfrutar. Entonces, Es un poco queremos reconstruir en primer término. Y con eso tenemos un rato muy largo. Entre medio estará abierta la posibilidad de fusionar, absolutamente. Absolutamente, pero tenemos un poco la necesidad de empezar por el principio. Y el principio es el tango clásico, digamos, el tango fundacional.
Uh-huh. Estamos hablando con el maestro Roberto Sessa. Roberto, pudimos ver el otro día cuando fue la sesión en diputados por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se inauguró la sesión, pasaron el himno interpretado por las orquestas infantos juveniles de La Pampa. Y lo vimos en la televisión pública, el video. Recordame, ¿cuántos años hace que se empezaron las orquestas acá en La Pampa y qué balance haces a esta altura?
Me recordás algo muy motorizador, emocionante. Digamos, fue una iniciativa que desconocíamos del diputado Raúl Schemberger y cuando nos enteramos, los que estábamos viendo la sesión o los que se enteraron por la comunicación, realmente nos emocionó a todos. Y esto es una marcha que empezó con la primera de todas las orquestas juveniles. Se fundó en 2002 en Santa Rosa, en la unidad educativa, entonces unidad educativa número 7, que hoy es el Colegio Edgar Morisoli. Y como estuvo tanto tiempo siendo la orquesta de la unidad educativa número 7, era muy largo, decidimos llamarla la 7. Uh-huh. O sea que hoy se llama esa orquesta, que empezó en el 2002, o sea que ya tiene 18, va a cumplir 18 años de existencia. Es la orquesta de la 7 acá en Santa Rosa. Esa orquesta ha sido un verdadero venero y semillero de formación instrumental diversa y que ha desparramado desde alumnos y exalumnos de esa orquesta, actuales profesionales jóvenes enseñando en las orquestas que siguieron. Uh-huh. O sea, el grupo de los que empezaron.
Ya hay docentes que salieron, que eran alumnos.
Muchísimos, hace años. Ya tenemos una segunda, estamos empezando la tercera generación de docentes. O sea, hay docentes que fueron alumnos de esos docentes y que ahora están enseñando.
Qué maravilloso.
Es extraordinario. Eso realmente es una emoción que no te puedo describir. Porque saber que empujaste y que vos ya tenés tus años y que siguieron tus alumnos y que tus alumnos formaron a otros y que ahora nos estamos juntando para pensar cosas y hacer música juntos. Qué maravilloso eso. Y que además significó algo en la vida de ellos, algo en muchos casos muy importante, no solo como hecho musical, sino como hecho humano y social. La experiencia de las orquestas de infantos juveniles en Argentina es una de las más maravillosas, en toda Latinoamérica, uh-huh, es una de las más maravillosas convergencias entre propuestas artísticas y culturales y propuestas sociales y humanas en relación a la formación integral de las personas y en relación también a la posibilidad de acceder a opciones para todo el mundo, sin discriminación. Nuestras orquestas permitían el converger de chicos de barrios muy humildes con pibes de clase media del centro en un plano de igualdad y de interés común. Y fue maravilloso, yo te digo, y sigue siéndolo. Cuando empezamos ahí en el 2002, yo formé parte del equipo fundacional, era una rareza, digamos. Y siempre decía la directora que la escuela era conocida en ese momento como la escuela de los vidrios rotos, porque había, digamos, respuestas un poco duras o vandálicas con la orquesta, con la escuela. Y después de uno o dos años de existencia de la orquesta, en el barrio le decían la escuela de la orquesta. Ya no le dicen más la escuela de los vidrios rotos.
Qué hermoso.
O sea, ya tomó pertenencia propia y es de ese lugar. Esa historia de las 7 se repite en cada una de las 5 orquestas. La orquesta de Macachín, que fue la última en formarse. Las orquestas de Hacha y Toay, que fueron anteriores. La orquesta de Pico, que es intermedia, porque la orquesta de Pico se creó 5 años después de la creación de las 7. Más o menos en el 2007 hubo justamente la empujamos con la Fundación Consonancias y tuvimos eco en la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad en ese momento, a cargo de Fernando Alonso. Entendió la propuesta, nos ayudó de una manera acotada porque disponía de pocos recursos, pero no nos importó porque, digamos, empujamos hacia adelante y la orquesta fue creciendo, creciendo, creciendo. Y en 2015, a partir de un ofrecimiento de la Subsecretaría de Coordinación de Educación, pasamos al área de coros y orquestas del programa social que tenía ya la orquesta de Toay, la de Hacha, que se crearon en 2009-2010, y la de Macachín, que se creó un poco después, dentro de su... Bueno, pasamos a formar parte de ese marco, pero no nacimos dentro de ese marco. Nacimos como una experiencia independiente, combinando el esfuerzo de una institución pública con una ONG. Y creemos que es una manera muy interesante de entender que el Estado son todos, no es solamente la institución pública. También nosotros somos Estado, como sociedad, como comunidad, una unión vecinal también forma parte de ese entramado que implica la cosa pública. Entonces, creo que hay que potenciar las posibles actividades entre el Estado y las ONG, que tomen iniciativas, las sostengan, las apoyen y las confíen, porque creemos en la posibilidad de que eso sea una vía posible, de una alternativa posible para la producción de hechos pedagógicos, culturales y sociales como estos.
Bueno, Roberto, muchas gracias por estos minutos, muy amable, y suerte con el proyecto.
Te pido una sola cosa, si me dejan una mínima cosa.
Dale.
Estamos insertos en un hilo histórico. En ese hilo histórico hay muchos que nos precedieron. Y permítanme rendir homenaje, por lo menos, y siendo injusto con todos los otros compañeros y compañeras que nos precedieron, que no puedo nombrar por el tiempo, pero sí quiero nombrar a los compañeros que formaron parte del primer emprendimiento de consonancias, ya en el 89, en relación también con el tango, porque significaron un empuje muy importante. Llegamos a grabar un disco. Bueno, ese emprendimiento marcó una línea, y ahí estaban los compañeros Beto Cornejo, Oscar de la Mata, Osvaldo Villamil, Miguel Sigman, antes Adelma Keber, en algún momento Fernando Estumía, y Saúl Santo Esteban en la dirección y los arreglos musicales del bandoneón. Luego se incorporó Toti Mancilla, Alberto Mancilla. O sea, ya tuvimos una experiencia muy importante y muy irradiadora que no se pudo reconvertir en formación de gente, pero que sí implicó la demostración de que era posible el desarrollo del lenguaje del tango con dignidad desde nuestra provincia. Así que creo que esa experiencia perfectamente puede recordarse, repetirse y amplificarse, proyectarse a través de la Orquesta Escuela de Tango Municipal. Les agradezco mucho el lugar que nos han dado para poder difundir esto.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Un abrazo por